Desde hace 13 años, en el aire de la tribu, radio montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freita. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste Guillermo Beratardide. Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Muy buenas noches, perdón, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Montaje. Hoy el señor Damián Lapuncina ausente, ha tenido algunos problemitas de salud. Pronto, lo esperamos por aquí prontamente, que se sienta bien, que se cuide, lo necesitamos. Pero sí está el señor Guillermo Beratardide acompañándonos como siempre y Malén en la operación técnica. Radio Montaje es un programa dedicado al jazz, la literatura y otros temas que nos superan. Estamos hasta las 12 de la noche aquí en vivo en FM La Tribu 88.7. Hoy tenemos un programa especial, digo programa especial porque está dedicado al jazz en la literatura, o para ser más precisos tendríamos que decir el jazz en los libros. Vamos a hablar con nuestro invitado, él se llama Jorge von de Brieder, lo vamos a presentar en minutos nada más. Vamos a hablar sobre la influencia del jazz en la literatura, ya sea en las obras de ficción, en las novelas, en los cuentos, en la poesía, ensayos, autobiografías, bueno, biografías. Un amplio recorrido vamos a tener hoy de la mano de este periodista llamado Jorge von de Brieder, pero eso va a ser en minutos nada más. Les voy dando los teléfonos 4864-0489, 4866-1095. Hoy cambiamos el email, tenemos problemas con nuestro email tradicional, así que nos pasamos a radiomontaje@gmail.com. Y como les decía, la idea es hablar sobre los libros, hablar sobre el jazz en la literatura. Y la pregunta, de alguna manera, o el comentario que queremos que nos hagan es, ¿se han leído biografías, ensayos, ficción que tengan que ver con esta temática? Y entre todos los mensajes, comentarios que dejen, o llamados telefónicos o emails, vamos a sortear, como siempre, CDs de jazz argentino, muy buen jazz, que vamos a sortear entre todos los llamados y todos aquellos que se comuniquen con nosotros.
Opiniones, confesiones, dichos, palabras, invitados en Radio Montaje.
Bueno, como les dije, estamos con Jorge von de Brieder. Él es traductor, es poeta, periodista especializado en música, en literatura, lo que se conoce habitualmente o se le llama periodista cultural. ¿Es verdad todos esos cargos, puestos?
Más o menos.
Buenas noches, Jorge, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor, te debíamos una invitación, ya que en algún momento hicimos algunos programas especiales con periodistas, y bueno, vinieron Diego Fisherman, vino Carlos Sampaio, y te debíamos una invitación, así que me pareció que era adecuado traerte, no solamente para que elijas la música, que es lo que va a hacer también Jorge, sino para hablar un poco de lo que yo recién les comentaba a los oyentes, que tiene que ver con el jazz en la literatura. Bastante amplio, ¿no?
Es bastante amplio, y aparte, cuando uno habla de literatura, la gente en general tiende a pensar inmediatamente en términos de ficción, ni siquiera en términos de poesía, teatro o literatura dramática, sino directamente ficción. Y en realidad literatura, en este caso, es todo aquello que se vincula con el jazz temáticamente, en algún caso hasta formalmente, uh-huh, o intenta hacerlo formalmente, y es un espectro muy amplio. Yo diría que habría que separar entonces en dos partes. Una parte que tiene que ver con lo los libros de naturaleza, si querés, histórica o técnica o analítica a propósito del jazz, uh-huh. y por otro lado aquello que tiene que ver con la literatura creativa, en donde se habla de los géneros tradicionales, básicamente narrativa, poesía y, llegado el caso, literatura dramática también.
Muy bien, hecha la introducción, ¿qué te parece si empezamos ya con la música que también has elegido?
Con mucho gusto.
Primer tema.
Procrastinator de Lee Morgan. Un
bien.
Disco extraordinario que a mí francamente me encanta. Es un disco del año 67, uh-huh. Donde está Lee Morgan en trompeta, Wayne Shorter en saxo tenor, Bobby Hutcherson en vibráfono, Herbie Hancock en piano, Ron Carter en contrabajo y Billy Higgins en batería. O sea,
todo un seleccionado.
Todo un seleccionado. Y por supuesto es un disco de Blue Note.
Muy bien, lo compartimos. Thank you. Muy bien, comenzamos con Lee Morgan, entonces, selección de Jorge von der Brieder, periodista, traductor, poeta, nos está acompañando en esta noche aquí de Radio Montaje, programa especial. Hablábamos de la literatura, hablábamos del jazz justamente, en la literatura, en los libros, ¿eh? Y un poco la pregunta que le estábamos trasladando a nuestros oyentes tenía que ver con eso, tiene que ver con eso. Libros que hayan leído, que les interese, por ejemplo Oscar, siempre presente, dice: el primer libro que me viene a la mente es Jazz al Sur, de Sergio Pujol. Listo. Trabajo de Sergio Pujol, que en algún momento ha sido, entre comillas, cuestionado, por algunas...
Bueno, tiene dos ediciones, la segunda muy corregida por Sergio mismo, y al mismo tiempo hay una cuestión, Sergio es básicamente un historiador, y entonces yo creo que hizo un trabajo que probablemente un musicólogo no hubiera hecho en los términos en que Sergio lo hizo, pero hay una cantidad de material que él recuperó y que, si no fuera por él, estaría totalmente perdido.
Eso es lo que alguna vez le dije a alguien, digo, ¿cuántos libros conocés que tengan una historia de jazz argentino?
No, por supuesto, ninguno. Y aparte una historia hecha por alguien bastante calificado, digamos.
Totalmente. Entonces yo creo que a veces me parece que hay que valorar eso, ¿no? Digo, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con muchas cosas que se puedan decir en determinados libros, pero digo, si no hay libros y alguien se dedica a investigar con aciertos y errores, digo, me parece que igual hay que rescatar. Por supuesto que uno puede ser crítico, pero no ser crítico de defenestrar un libro. No lo digo por Sergio, digo en general, que muchas veces pasa.
En líneas generales, sí, hay libros chambones de todas formas. Mm. Y hay libros que no merecen mucho respeto porque tampoco tratan al lector con respeto.
Totalmente.
Pero que un libro tenga algún tipo de error o que algún libro presente algo con lo cual uno no esté de acuerdo, no pasa absolutamente en todos los órdenes. No entiendo por qué no podría pasar también en un lugar tan opinable donde la gente se manifiesta tan apasionadamente como es en el mundo del jazz.
Totalmente.
Sabemos
de las pasiones.
Donde de pronto saber si tal o cual saxofonista tocó en tal o cual sesión puede llegar a ser motivo de una pelea a muerte, prácticamente. Sí. En fin. Pero bueno, la idea es otra, se me ocurre. Y bueno, justamente lo que yo iba a proponerte era clasificar un poquito cómo funciona la cosa esta de la literatura en el jazz.
Dale.
Y entonces voy a empezar hablando de una primera parte que tiene que ver justamente con aquella literatura que no es literatura de creación, sino que es literatura producto de justamente la investigación. Dentro de eso yo pondría en primer lugar los libros de naturaleza histórica. Uh-huh. Y planteo una serie de ejemplos. Por ejemplo, hay un clásico que todo el mundo leyó y que tiene muchas ediciones y fue variando el título en función de estas ediciones, que es Jazz del Rag al Rock, de Joachim Berendt. Un libro clásico hecho por un musicólogo que aparte también es organizador de fue organizador de uh-huh. festivales, creo que Berendt ya murió.
Sí.
Y que publicó el Fondo de Cultura Económica en una bastante buena traducción. En este momento hay dos historias del jazz que andan dando vueltas por ahí y las dos son muy recomendables. Una de ellas es francamente brillante, que es la de Ted Gioia.
Que hay una nueva edición.
Hay una nueva edición ahora. Y luego hay una edición en dos tomos de un tal Frank Tyro, una que es historia del jazz
clásico
y otra historia del jazz moderno.
Que viene acompañada, si alguien lo puede conseguir, algunos quedan todavía con un CD además.
Ah, claro, me había olvidado de eso.
Sí, sí.
Dentro del panorama histórico también tenés historias que no están vinculadas a temas generales, como toda la historia del jazz, sino que abarcan un aspecto del jazz. Traje dos ejemplos de la misma cosa. Uno se llama Caliente, una historia del jazz latino, de Luc Delannoy.
Exactamente.
Que es un libro del Fondo de Cultura Económica. Y el otro es Jazz Latino, de Isabelle Leymarie. Por alguna razón a los franceses les interesa especialmente el jazz latino. Y dentro de esa bolsa de gatos del jazz latino meten a toda América Latina. Por supuesto.
Y ahí en Caliente aparece un tal Adrián Yayayes.
Es posible,
posible. Sí, tienes error.
Debe haber habido algún corrector desorientado,
sí,
en
totalmente.
Su momento. Otra categoría de la cual me gustaría hacer mención es el caso de los diccionarios.
Uh-huh.
Hay un diccionario clásico que tuvo muchísimas ediciones entre 1956 y 1999 fue variando, que es la enciclopedia del jazz de Leonard Feather, del crítico británico y también compositor Leonard Feather. Y la última edición, que se llamaba The Biographical Encyclopedia of Jazz, la hizo junto con otro crítico, con Ira Glitter. Y también hay un diccionario que también tiene una serie de ediciones, que es el diccionario que hicieron Philippe Carles, André Clerjat y Jean-Louis Comolli, que es el Diccionario du Jazz, que sacó la editorial Bouquin en Francia. Justamente este que me estás mostrando acá, como puede ver el público, es la segunda edición de ese diccionario. Ahora hay una nueva, sí. Y hubo antes una primera, que era un cuarto de este libro aproximadamente.
Teo, habría que charlar con algunos amigos para que editen en español, ¿no?
Está editado en castellano.
Yo sabía que había salido en francés.
No, salió en francés. Este libro, si no...
Este es del 95.
Sí. Salió en castellano posteriormente, y si no me equivoco, Carlos Sampaio estuvo a cargo de agregarle...
Bueno, en castellano parece que no salió nunca más, ¿eh?
Bueno, salió la edición en castellano. ¿Es esta la edición en castellano?
Pero está en el 95.
Ah, claro.
Se acaba de actualizar hace uno o dos años en francés.
Claro, en francés salió una nueva edición. Ahí está.
Ese es el tema.
Bueno, y entramos en otra categoría que a mí me parece también apasionante.
Pero antes de entrar en esa categoría, vamos a escuchar un tema.
Ah, ¿cómo
te
no?
parece?
¿Cómo no?
Así lo podemos escuchar completito. Preséntalo, por favor.
Sí, lo que vamos a escuchar es un tema de Gerald Wilson, de un disco extraordinario que se llama You Better Believe It. Es un disco de 1961. El tema se llama Blues for Ina Ina. Y está Gerald Wilson, que aparte de hacer los arreglos y la dirección, toca trompeta. Harold Land en saxo tenor. Luego en trombones están John Ewing, Kenny Schroyer, Lester Robinson, Jimmy Sito, Johnny Audino y Ray Triscari en trompetas, Richard Holmes en órgano, Jimmy Benn en contrabajo y Mel Lewis en batería.
Lo compartimos. Thank you.
En el año 2000, un grupo de amigos se juntó para hacer un muy buen programa de jazz y literatura. 13 años después, siguen siendo muy buenos amigos. Ah, el programa se llama Radio Montaje. Y va los lunes a las 22 por FM La Tribu.
Bien, continuamos aquí en Radio Montaje. Les recuerdo, estamos con Jorge Fondabrida, es periodista, traductor. Estamos hablando sobre el jazz en la literatura. Es una pequeña introducción, nombrando ya algunos de los libros. Y la idea es eso, conversar hasta las 12 de la noche sobre distintas temáticas que tienen que ver con la literatura, con la poesía, con los ensayos y las biografías. Y trasladamos esto también a nuestros oyentes, aquellos que quieran contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de Facebook, nuestros teléfonos o radiomontaje gmail.com. Hoy cambiamos el email por una cuestión técnica, ya que el otro no está funcionando. Rodolfo, por ejemplo, dice: sí, leo todo lo que cae en mis manos, soy un chico estudioso. Lo sabemos, Rodolfo. Virginia dice: hola. Dice: Cortázar fue uno de los escritores de ficción que introdujo el jazz en sus relatos. El Perseguidor y Rayuela son dos obras que están atravesadas por el jazz. También recuerdo un cuento de Kurt Vonnegut, La Carpeta Foster, que giraba en torno a un pianista de jazz. Bueno, esa es la idea, que se comuniquen con nosotros y nos vayan dejando sus comentarios.
Noches de jazz y literatura. Noches con Radio Montaje.
Muy bien, Jorge, entonces estábamos, bueno, con la cuestión literaria.
Listo. Siguiendo con esta misma lista que te había dicho, lo próximo que sigue a mi gusto son los libros de naturaleza autobiográfica y biográfica, en donde ya de a poquito nos vamos acercando algo a la cuestión de alguien que escribe sobre sí mismo o alguien que escribe sobre un tema en particular, que en este caso se trata de un músico. Por el primer lado, marqué algunas cosas. Generalmente busqué libros que estén traducidos al castellano.
Fundamental.
Uno de ellos es Ladies in the Blues, la autobiografía de Billie Holiday. Si no me equivoco, está en Tusquets.
Tusquets.
También un libro que de vez en cuando se consigue en mesa de ofertas en la calle Corrientes, Como si tuviera alas, Las memorias perdidas, firmado por Chet Baker.
Extraño libro.
Un libro muy raro. Otro libro que está en oferta en todos lados y que es absolutamente increíble es Menos que un perro, la autobiografía de Mingus. Yo retengo de esa autobiografía una parte donde cuenta que en un prostíbulo mexicano durante una hora hizo el amor con 36 mujeres.
Poca música en ese libro.
Muy poca música, mucho resentimiento y al mismo tiempo mucha injusticia.
En tercera persona, por momentos.
Realmente es un disparate total. Y hablando de disparates también, hay una autobiografía que todo el mundo leyó, que está escrita a cuatro manos, que es la de Miles Davis con Quincy Troup.
¿Por qué un disparate? A ver.
Porque Miles Davis, como cualquier figura de la naturaleza de él, por supuesto trata de hacer correr el agua para el lado donde más le conviene. Entonces hay que matizar las cosas.
Ajá.
Yo diría que, por ejemplo, si uno lee esa autobiografía, estaría muy bien leer en paralelo la biografía que hizo de Miles Davis Ian Carr, que está publicada por Global Rhythm. Entre paréntesis, para quien no lo recuerde, Ian Carr también es el primer biógrafo de Keith Jarrett. Uh-huh. Pero para quien no lo recuerde, Ian Carr es uno de los mejores trompetistas británicos y el fundador del grupo Nucleus, un grupo de jazz rock, antes de que el jazz rock estuviera de moda.
Ahí está.
Hablé también de biografías propiamente dichas, uh-huh, y mencioné la de Ian Carr. Una que a mí me gustó mucho también fue Vida y Música de Bill Evans, del británico Peter Pettinger, también en Global Rhythm. Uh-huh. Y acá hay una cuestión que me parece absolutamente necesaria. Todo el mundo, aun cuando sean las 11 menos cuarto, sale ya mismo a comprar la biografía de Thelonious Monk que hizo el pianista y musicólogo francés Laurent de Wilde. Creo que es una de las mejores biografías. Es una biografía muy breve, pero es una de las mejores biografías que leí en mi vida, porque al conocimiento musicológico le agrega también un sentido muy, muy profundo, y es un libro realmente de lectura deliciosa. Creo que es casi el único material disponible sobre Monk.
Sí.
Lo publicó, si no me equivoco, la editorial Alba.
Exactamente.
Es absolutamente carísimo, carísimo, carísimo.
Bocha, que recién nos preguntaba, Bocha Sabastano, también otro pero hombre de radio,
vale la pena salir corriendo a buscarlo. Otras cosas que se podrían mencionar, por ejemplo, es Bird, el triunfo de Charlie Parker, del crítico Gary Giddens, que también, uh-huh, lo publicó Global Rhythm, si no me equivoco. Y acá me gustaría hablar de algo que ya sale un poquito de la norma, que es otro tipo de biografías.
¿Ahora o después de un tema?
Como vos prefieras.
Te voy generando así un suspenso. Dejémoslo ahí, vamos a escuchar un tema, así podemos escuchar completo. Venimos con Pee Wee Russell.
Exactamente. Bueno, Pee Wee Russell es mi clarinetista favorito, y eso que me gusta muchísimo Artie Shaw, que me, uh-huh, gusta Benny Goodman y todos los que vienen después, llegando a Don Byron y pasando. También.
Woody Allen.
Pero Pee Wee Russell es el que más me gusta, porque por otro lado es un músico tan raro como uno podría imaginarse que es raro Thelonious Monk.
Ajá.
Y lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Pee Wee Blues, que está grabado en acá hay una edición de 1950 donde está Pee Wee Russell en clarinete, George Wetling en batería, Big Dickerson en trombón, Bud Clayton en trompeta, Bud Freeman en saxo tenor, Eddie Condon en guitarra y Nat Peerce en piano. Escuchen esto porque realmente es extraordinario.
Lo compartimos. Ahora sí, cumplimos y complementamos.
Bueno, no, lo que decía era biografías que son no biografías de personas, sino biografías bastante particulares. La primera sí es de personas, uh-huh. Y es un libro realmente extrañísimo. Nunca le había leído una biografía de esa naturaleza, que es To Be or Not to Bob, de Dizzy Gillespie. Que es un libro que hizo Dizzy Gillespie con un periodista, Al Fraser. Y lo interesante del caso es que Dizzy Gillespie va contando su historia, pero cada hecho es refrendado o en todo caso matizado por los dichos que tienen a propósito de ese hecho las personas que participaron de esa circunstancia. Entonces es muy interesante porque esta gente completa la memoria de Dizzy Gillespie o lo desmiente
totalmente,
y la verdad que es un libro que uno lo lee como un libro muy vivo. Ese también se publicó hace relativamente poco en castellano, sí. Es un libro viejo,
medio de los 70 era el libro,
claro, lo publicó Global Reading,
exactamente.
Volviendo a Monk, hay un libro absolutamente extraordinario, no traducido al castellano, que publicó P.O.L., la francesa, que es de un escritor francés que se llama Yves Buin. Este libro se llama Thelonious Monk, y lo que es una biografía de los temas de Monk. Monk compuso a lo largo de su vida unos 70 temas que tocó hasta el hartazgo con todas las formaciones posibles y de todas las maneras posibles. Y lo interesante de este libro es que analiza, en función de la biografía de Monk, cada una de las versiones de esos 70 temas. Entonces, si hay 30 o 40 versiones de Round Midnight, por decir un tema cualquiera, ¿en qué contexto se grabaron? ¿Qué pasaba en la vida de Monk en ese momento? Etcétera, etcétera.
Qué bueno.
Es un libro fantástico, se publicó en la década del 80 en Francia. Y hay también una serie de libros de un periodista norteamericano que a mí me parecieron realmente libros notables. Me refiero a los libros de Ashley Kahn, que son biografías de discos.
Ahí está.
Hay uno que se llama A Love Supreme y John Coltrane, la historia de un álbum emblemático. Y hay otro que se llama Miles Davis y Kind of Blue. Son dos discos realmente muy importantes en la historia del jazz, y lo que hace Kahn es analizarlos desde el punto de vista histórico y a su vez ir contando cómo fue el proceso de grabación de esos discos, qué pasó y demás. Dentro de esto mismo, Kahn da un paso más y publicó un libro absolutamente indispensable que se llama El sello que Coltrane impulsó, sobre el sello Impulse, donde justamente lo que analiza es la historia del sello. Uh-huh. Quién lo creó, cómo se creó, quién grabó, qué discos salieron, por qué las tapas fueron así y no asá, etcétera, etcétera. Siguiendo esta lista, y antes de entrar en el terreno de lo estrictamente literario, están los que son ensayos lisos y llanos, ya que hay absolutamente de todo. Pueden tratarse de un periodo, pueden tratar un estilo, a un músico, un país, uh-huh, etcétera, etcétera. Yo marqué algunos que me parecieron que eran especialmente interesantes, como por ejemplo uno que publicó Paidós hace más de 40 años en la Argentina, un libro de Nat Hentoff y Albert McCarthy que se llamaba Jazz. Y como lo publicó Paidós acá, tuvieron que ponerle jazz, psicología y sociología. Aunque la psicología y la sociología no aparecen para nada en el libro.
Son distintos escritos, ¿no?
Distintos escritos de muchos críticos.
Ahí está, sí.
Y que dan una especie de panorama desde Ellington hasta prácticamente lo que era la actualidad en ese momento.
Exactamente.
Luego hay un libro clásico de un tal André Francis que se llama Jazz o Panorama del Jazz. Y después me gustaría mencionar también el jazz, sus raíces y su desarrollo, del orquestador Gunther Schuller. Uh-huh. Uno de los más grandes orquestadores de la segunda mitad del siglo XX. Hay un crítico que a mí me gusta muy poco, pero lo menciono también porque estuvo disponible este libro, Jazz, la canción tema de los Estados Unidos, de, a mi gusto, el muy sobrevaluado James Lincoln Collier. Uh-huh. Que también tiene una biografía de Duke Ellington.
De Duke Ellington, editado en Vergara hace muchos
años. Sí, y tiene una horrible biografía de Gardel que recomiendo no leer. Sí, digo una cosa más sobre las biografías porque me salté una que me parece muy interesante.
Y pasamos a la música.
La editorial Victor Leroux, uh-huh, la misma que hacía los resúmenes
que Leroux, los profesores nos quitaban de las manos.
En la década del 50 y del 60 publicó un montón de libros de jazz, uh-huh, entre ellos dos libros fabulosos de Stanley Dance. Stanley Dance era un crítico británico que se transformó en una especie de especialista en dos músicos por lo menos, Duke Ellington, uh-huh, por un lado y Earl Hines por el otro. Y acá se publicaron ambos, pero me gustaría mencionar justamente El mundo de Duke Ellington, publicado por la editorial Victor Leroux, en donde lo que hace Stanley Dance es una biografía de la orquesta de Duke Ellington. O sea, no solamente habla de Duke Ellington, sino habla de cada uno de los músicos a través de las distintas épocas. Y además de todo eso, historia, una parte que a nosotros nos resulta especialmente significativa, que son las dos visitas que hizo Ellington a la Argentina, donde uno encuentra datos tan interesantes como que, por ejemplo, a Johnny Hodges le encantaba la cerveza Río Segundo, que tomó en Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien.
Bueno.
Pasamos a la música.
Dale. Vamos a, hablando de Monk, vamos a Misterioso, un tema de Monk, pero que Lo pasamos de la versión que hizo con Monk, Sonny Rollins, en su volumen 2 de Blue Note. Este disco tiene una particularidad, y es que hay un momento en donde, misterioso, hay dos pianistas, está Thelonious Monk y Horace Silver, al mismo tiempo. Uh-huh. Y luego está, por supuesto, Sonny Rollins en tenor, J.J. Johnson en trombón, Paul Chambers en contrabajo y Art Blakey en batería.
Muy bien, lo compartimos.
Estás escuchando Radio Montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Continuamos aquí en Radio Montaje, estamos con Jorge von der Briedeles, traductor, periodista cultural, poeta también, y bueno, está eligiendo la música del programa, y nos está hablando de libros, libros que tienen que ver con el jazz, biografías, ensayos, bueno, todo un poco, todo lo que tiene que ver con el jazz en la literatura, y de alguna manera estamos trasladando también a nuestros oyentes esta idea, a ver qué libros han leído, qué conocen. A Bocha creo que ya le hemos contestado con el tema de Thelonious Monk. Si se consigue acá el libro, el de...
Sí, se consigue.
Pero bien dijo Jorge, es un libro que debe estar carito ahora.
Muy, muy caro.
Yo diría que vayas a Guadalquivir, uh-huh. Ahí en Callao y Marcelo de Alvear. Es una posibilidad, Bocha. Bueno, esa es la idea. Si quieren comunicarse con nosotros, dejar comentarios en Facebook, pueden hacerlo. Y a ver qué están leyendo, o qué han leído, o qué les gustaría leer sobre jazz.
Radio Montaje, un programa con casi todo el jazz.
Muy bien, Jorge, contame.
Bueno, y nos queda hablar un poco, digo un poco porque sería muy largo, de toda uh-huh. la parte que tiene que ver con la literatura creativa.
Ahí está.
Y acá hay que hacer una cantidad de observaciones. Por un lado, y ya lo había dicho Erich Holzbaum en uh-huh. uno de sus artículos en un libro, no recuerdo el título exacto, algo así como Gente Peculiar o algo por
Gente ahí, Poco Corriente.
Gente Poco Corriente.
Se acaba de reeditar.
Bueno, ahí hay un capítulo dedicado al jazz y ahí lo que hace él es hablar justamente de la literatura que produjo el jazz uh-huh. y hace una observación, dice que hasta 1930 prácticamente no hay nada, que a excepción de algún texto de Jean Cocteau o de, por ejemplo, los muchos blues que compuso el poeta norteamericano Langston Hughes.
Ahí está.
Es bastante poco el material que había, pero a partir del 30 empieza a haber una avalancha. ¿Qué es lo que le interesa a los escritores del jazz? Yo diría que en primer lugar el jazz ofrece la posibilidad de medirse con una épica distinta. Ya no se trata de guerreros, sino se trata de algo así como el drama de un hombre particular que está de punta contra la sociedad y que la sociedad en última instancia no le permite ser quien debe ser. Es lo que uno, por ejemplo, puede leer cuando en cierto sentido recorre las páginas de El Cuento del Perseguidor de Cortázar, incluido en Las Armas Secretas, en donde el personaje Johnny es una especie de alter ego de Charlie Parker.
Dicen que Johnny es por Hodges y Carter es por Benny Carter, ¿no?
Por Benny Carter, puede
eso
ser.
Eso se comenta. Pero...
puede ser. Bueno, Cortázar era un entendido, le gustaba mucho el jazz. En ese libro metió la pata porque, por ejemplo, creo, si no me equivoco, lo hacía morir a Johnny de una sobredosis de marihuana, con lo cual yo tengo la sensación, o se le cayó un fardo en la cabeza, o
lo atropelló un bondi,
o unos contrabandistas que iban en un colectivo lleno de marihuana, si no, no se explica.
Pero digo, es interesante por el lado de Cortázar, una obra que, digamos, da quizás más a la luz en la década del 60, y sin embargo Cortázar era como más tradicionalista, entre comillas, con el tema. Digo, no es como que vivía con intensidad del free jazz.
Bueno, ejemplo, pero por ejemplo, no te olvides que en La Vuelta al Día en 80 Mundos uh-huh. hay, si no me equivoco, un texto sobre un concierto de Monk que ve en Ginebra. Luego
tiene también los escritos sobre Clifford Brown, etcétera, etcétera. Pero digo, es como que no vivió con intensidad toda la revolución que produjo el free jazz en la década del 60.
Por
¿no?
ejemplo. En la literatura argentina hay varios escritores que se metieron con eso. Alberto Banasco, un escritor bastante olvidado, desgraciadamente, uh-huh. Tiene una novela que se llama Nueva York, Nueva York, que está contada al revés. O sea, está contada, la novela empieza por el final y cada capítulo va llevándola al principio.
Uh-huh.
Y el personaje que está ahí permanentemente convive con los miembros del Modern Jazz Quartet.
Ah, mira, no lo conocías.
Después están las novelas de Néstor Sánchez, en donde también habla a propósito de la música. En el campo de la poesía, lo primero que me viene a la mente es un poeta cordobés, Daniel Salzano, que escribió una serie de poemas a propósito justamente de sus héroes jazzísticos. Por supuesto, no hay que olvidarse de Carlos Sampaio y como ladrón de discos que era y demás. Pero esta misma cuestión existe en prácticamente todas las literaturas. Hay un escritor congoleño, por ejemplo, Ebe Dongala, que publicó un libro muy lindo de relatos que se llama Vino y... No está traducido al castellano, se llama Vino... Vino de Palma, Jazz y Vino de Palma, donde, por ejemplo, cuenta la historia de un estudiante congoleño que en el momento de máxima... eclosión de Coltrane, no se pierde un solo concierto, y este estudiante africano cuenta lo que significa para él la muerte de Coltrane, el día en que se entera en la calle que había muerto Coltrane. Pero estas historias uno las puede encontrar prácticamente en todas las literaturas. No nos vamos a olvidar de Jack Kerouac, por ejemplo.
Por supuesto.
Con sus libros plagados de Stan Getz, de Jerry Mulligan, de Lee Konitz, de Charlie Parker y de todos los boppers posibles y los coolers posibles también. Pero vos me estás mirando con cara de que querés poner un tema.
Dale, bueno, ¿puede ser?
Sí, yo me voy a poner de pie porque lo que vamos a escuchar
muy bien.
Es a un genio absoluto, y espero que el público también se ponga de pie en sus casas. Vamos a escuchar a Paul Bley, el pianista canadiense, de un disco extraordinario que se llama Caravan Suite, dedicado a Ellington, y vamos a escuchar I Got It Bad and It Ain't Good.
Antes de ir al tema, disculpame Malem, no me quiero olvidar, lo iba a poner al principio, y yo creo que el programa de hoy se lo tenemos que dedicar a la memoria de Negro González, ¿sí?
Sí.
Lamentablemente falleció hace el domingo. No, perdón, el sábado. Contrabajista, también fundador del mítico Jazz y Pop, así que el programa de hoy se lo dedicamos al querido Negro González.
Thank you.
es habitual en el programa superponernos a la música principal, pero bueno, amerita en este caso la posibilidad de seguir charlando con Jorge von der Breeder y hablar de este tema central que tiene que ver con el jazz en la literatura. ¿Y en qué habíamos quedado? Nos queda un tema más.
De todas maneras, sí. Antes de eso, yo quisiera decir a la gente que estuvo parada escuchando el tema que ya puede sentarse.
Ahí está, puede sentarse, ¿no? Listo.
Bueno, sí, no, lo que estábamos diciendo era justamente las distintas utilizaciones que el jazz tiene, digamos. En muchas oportunidades presenta un mundo que puede resultar atractivo, uh-huh. En otras oportunidades hay como un cierto placer en el nombrar, sí. Que también sirve para que quien nombra de alguna forma esté presentando también su tarjeta y su abolengo, para decirlo de alguna forma.
Los lugares comunes también, ¿no? El otro día pensaba, desde hace muchos años, que ya no se puede fumar dentro de los clubes de jazz, en los clubes acá en Buenos Aires y en muchos lugares del mundo. Se ha perdido como una figura poética que es el humo del jazz y el saxofonista.
Claro.
El jazz y el saxofonista,
y
¿no?
En
el club.
Y se ha ganado también, ¿cómo se llama? Menos radioterapia para los pulmones de los músicos y demás. Hay un aspecto, sin embargo, que a mí me gustaría tocar, y es el aspecto en donde la literatura ha intentado en más de una oportunidad acercarse al jazz, y el jazz ha intentado acercarse a la literatura. Y eso pasa fundamentalmente por la poesía, uh-huh. Y también pasa por la prosodia, en el caso de la prosa. Tratar de imitar los ritmos del jazz. Por supuesto que si uno lee a Kerouac en castellano no va a notarlo.
Ahí está.
Pero si uno lo lee en inglés, Kerouac tiene una determinada cadencia, y esa cadencia determinada que tiene está de alguna manera marcada justamente por el ritmo del jazz.
Y vos que sos traductor, digo, es esa cuestión difícil,
no se puede,
de traspasarla. La
música,
traducción...
la música nunca se puede traducir. Vos, claro, podés poner otra música, pero la música no se puede traducir. Entonces ahí ya hay un problema. Otra cuestión tiene que ver con la posibilidad de crear la ficción de la improvisación. Porque, entre otras cosas, ¿qué es lo que nos gusta del jazz? Es que se trata de un momento irrepetible,
sí,
algo que va a ocurrir una vez y nunca más. Y en la literatura eso ocurre todo el tiempo, porque uno todo el tiempo lee lo mismo, es como,
claro,
escuchar el mismo disco.
Claro.
Entonces, salvo los extrañísimos casos de alguien que pueda improvisar, y hay gente que lo hace,
uh-huh,
la mayor parte de las veces la literatura se queda en la gestualidad de esa improvisación. Ya lo hicieron los beatniks, bueno, lo mencioné a Kerouac, hay que mencionar por supuesto a Allen Ginsberg, a Gary Snyder, a un montón de otros poetas más.
Ferlinghetti. Yo me acuerdo de algún libro editado por Lumen hace muchos años donde él escribía poesías y decía para ser leídas con trío de jazz, ¿no? Directamente. Él hacía la acotación.
Bueno, son muchos los músicos y son muchos los poetas que se han juntado para hacer discos comunes.
Uh-huh.
Yo este año estuve, por ejemplo, en un festival, el Festival de Medellín, que es probablemente el festival de poesía más grande del mundo, y había un poeta noruego,
uh-huh,
que trajo para vender sus discos de jazz, que son básicamente poemas de él acompañados,
sí,
por músicos de jazz. Cuando digo acompañados por músicos de jazz, estoy hablando de Chet Baker para abajo. Vale decir, no estamos hablando de gente invisible. Pienso, por ejemplo, en discos como ese disco que Steve Swallow, que trabajó sobre poemas de Robert Creeley.
Ajá. De Steve Lacy también, ¿no?
Steve
con
Lacy,
la mujer y
Steve
Lacy, textos
con
de Ginsberg.
Exactamente. Pienso, por ejemplo, en uno de los mejores poetas franceses de la actualidad, un hombre ya muy mayor, que fue director de la Nouvelle Revue Française, que se llama Jacques Reda,
uh-huh,
que hizo dos libros, uno que se llama Lo imprevisto, una lectura del jazz, en donde justamente escribe poemas tratando de imitar temas de jazz en particular, como Salpines de Gillespie,
uh-huh,
y demás. Y pienso nuevamente en Cortázar, y me gustaría leerles un pequeño texto,
sí,
que ya no es un texto, sino son fragmentos de una entrevista que le hizo Omar Prego a Cortázar, donde me parece que todo esto está mucho más claro.
¿Querés música de fondo o preferís...?
No, se lee sin música de fondo.
Sacamos la música entonces, ahí está.
Entonces, esa es una premisa absoluta, salvo,
bien,
que uno deliberadamente quiera hacer eso, la literatura ya tiene su propia música y no le hace falta que se le agregue nada.
Impecable.
El jazz está basado en el principio de la improvisación. Hay una melodía que sirve de guía, una serie de acordes que van dando los puestos, los cambios de la melodía, y sobre eso los músicos de jazz construyen sus solos de pura improvisación que naturalmente no repiten nunca. Una de las experiencias más bellas del jazz es escuchar eso que llaman las takes, es decir, los distintos ensayos de una pieza antes de ser grabada, y observar cómo siendo siempre la misma es otra cosa. Porque hay una orquestación, pero cada instrumentista hace el segundo take de una manera que es diferente del primero, y el tercero es diferente del segundo. Es realmente una improvisación. Él no se acuerda de lo que hizo antes, todo lo cual a mí me parece te da una analogía muy tentadora de establecer con el surrealismo. El jazz era la única música que coincidía con la noción de escritura automática, de improvisación total de la escritura. Y entonces, como el surrealismo me había atraído y yo estaba metido en la lectura de autores como Breton, Krever y Aragón, los dos primeros surrealistas, el jazz me daba a mí el equivalente surrealista en la música. Esa música no necesitaba partitura. Yo lo que quiero decir con esto es que cada cual tiene sus metejones y los escritores también los tienen, y por lo tanto hay muy buenos libros o muy buenas novelas o incluso piezas teatrales que se desarrollan en el ambiente del jazz. Hay también piezas que formalmente tratan de copiar esta prosodia de la que estamos hablando que tiene el jazz y demás. Sin embargo, hay algo que vuelve a todo esto terriblemente remanido la mayor parte de las veces y que lo transforma a veces meramente en algo hondero, para decirlo de alguna forma.
Sí, sí.
Y eso es cuando los nombres pesan más que el arte. Para que esto tenga valor, al igual que para que la música tenga valor, tiene que haber arte. Y para haber arte tiene que haber un montón de técnica que esté funcionando en relación de transmitir una determinada emoción. Esa emoción no se transmite solamente con el name dropping, o sea, alargando nombres como quien le pone orégano a la pizza.
Sí, sí.
Eso sirve para la vanidad, pero no sirve necesariamente para la emoción. Eso es otra cosa.
Bien.
Bueno, me parece que quizás sea...
Me parece a Bobby Watson lo vamos a tener que dejar afuera.
A Bobby Watson lo vas a dejar afuera, pobrecito. Nunca lo pasan en la radio.
Vamos con Bobby Watson. Nos estamos pasando, pero bueno, vamos con Bobby Watson y después, en todo caso...
Bueno, digo muy rápidamente.
Dale, presenta
Bobby,
el tema.
Bobby Watson es un saxo alto que ahora entró en un cono de sombra y que en su momento, a mediados de los 80, principios de los 90, era un músico realmente importante. Es un continuador, si se quiere, de Johnny Hodges, del saxofonista alto que tocó durante tantos años con Ellington. Y el tema que vamos a escuchar ahora, Big Girls, es de un disco extraordinario que está en mi elección de Una Isla Desierta, que se llama Post Motown Bop. Lo acompañan a Bobby Watson en este tema. Él está en alto y en soprano. Está Edward Simon, el pianista venezolano, en piano. Melton Mustafa en trompeta, y escuchen a Melton Mustafa, que es una cosa seria. Carol Dashiell en contrabajo y el gran Victor Lewis en batería. Big Girls.
Lo compartimos. Thank you.
Radio Montaje. 13 años en el aire de la tribu.
Muy bien, continuamos, entramos en los últimos 20 minutos de remontaje. Hoy no va a haber agenda, sí la vamos a llevar a Facebook. La idea es seguir conversando con Jorge von der Brieder. Estaba pensando, digo, me han leído poco los oyentes, porque salvo excepciones... Ah, quiero... aquí una de nuestras oyentes rescata el libro de Walter Thiers, El jazz y otras yerbas, libro que todavía se consigue y que editó Corregidor. Pero digo, me leen poco, porque hasta ahora me han puesto pocos comentarios sobre el tema de qué han leído o qué les gustaría leer sobre jazz, ya sean biografías, ensayos, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos charlando con Jorge von der Brieder. ¿Querés leer algo ahora de lo tuyo? O...
Bueno, mira, si querés te comento un poco.
Dale, dale, contanos.
Yo hace unos años, en el 93, mi locura con el jazz es, digamos, equiparable a la tuya y a la de todos los amigos que tenemos en común.
Sí, sí.
Me llevó a pensar en la posibilidad de escribir un libro tomando una serie de estándares de jazz, pero tomando una serie de estándares de jazz y viendo qué era lo que me sugerían los títulos.
Ajá.
Pero no los títulos a secas, sino los títulos asociados a versiones particulares de esos estándares. Como los oyentes saben, el estándar es algo que proviene ya sea de la música, de la comedia musical, ya sea de los compositores de lo que llamaba Tim Panaelli en su momento. Uh-huh. Pero también hay composiciones de músicos de jazz que con el tiempo pasan a ser estándar, qué sé yo, tantos temas de Ellington, tantos temas de
Monk, Shorter,
Mingus, etcétera, sí, sí, etcétera. El punto es que el oyente conoce esas versiones y al conocer, digamos, conoce esos temas y los tiene en mente, y lo que se espera ante un estándar es que cada cual dé una versión particular que la diferencie de otras versiones anteriores. Uh-huh. De hecho, hablando de libros, hay un libro excelente que se distribuyó hace poco, de Ted Gioia, donde analiza justamente unos 250 estándares y señala justamente, en su opinión, cuáles son las mejores versiones de esos estándares.
El canon del jazz.
Exactamente, el canon del jazz. Bueno, yo lo que pensé en ese momento era, bueno, escuchen la pretensión y realmente ríanse, porque Aramos dijo el mosquito. Keith Jarrett grababa estándares y siempre ponía de qué manera esos temas, en definitiva, estaban siendo inspirados por versiones muy particulares. Yo hice exactamente lo mismo, pensé en versiones particulares y pensé en el tema. Como soy argentino, lo único que quedó del tema jazzístico es justamente el título. El resto, se parece, según me dijeron varias personas, se parecen más a tangos que a estándar de jazz. Voy a leer dos. Ese libro se llama Standards, lo publicó el libro de Tierra Firme en el año 93. Uno se llama These Foolish Things. La pared está rajada por un clavo del que no cuelga nada. Todo se hunde en la borra de café. Hay una sola taza. Diría que estas cosas te recuerdan, y escribo que estas cosas te recuerdan, pero también hay un cesto con papeles. Y después, All the Things You Are. Pagué todas tus cuentas, regué todas tus plantas, las llaves que pediste ya las hice, después busqué la forma de tus pies en los zapatos y me senté en el borde de tu cama a ver por la ventana lo que ves cuando volvés a casa sola. Digamos, son divertimentos, para decirlo de alguna forma, pero... todos los oyentes de jazz en algún punto buscamos acercarnos al jazz y asociarnos de alguna manera, tratando de trascender nuestra mera condición de oyentes.
Me haces acordar al libro de Geoffrey Dyer, que se llama Pero Hermoso.
Bueno, justamente ese es el libro del que quería terminar.
Pero mira, parece como estuviese todo arreglado y no es así.
Bad Beautiful se llama en inglés.
Ahí está.
Es un estándar. Geoffrey Dyer es realmente uno de los mejores escritores británicos de la actualidad. Uh-huh. Escribió sobre todos los temas que te puedas imaginar. Y ese es un libro muy particular sobre el jazz, que está escrito en cierta forma para un fanático que es un neófito. Uh-huh. No es un especialista en jazz, no es un especialista en música ni nada por el estilo, es un oyente.
Sí, sí.
Y a partir de eso escribió un libro maravilloso.
Y, y se basa en fotografías también,
también,
¿no? En imágenes que él vio.
¿Ese libro está traducido al castellano?
Sí.
Ah, no sabía eso.
¿Lo crees?
Me encantaría.
Dale.
Me encantaría. Bueno, hacemos el cambio del que hablamos hace un
momento. Dale, perfecto.
Bueno, no, lo que a mí me gustaría decir para terminar, en todo caso, antes de pasar al último tema y a todos los saludos que vos vas a tener que hacer, y que yo aprovecho para hacer también, porque estoy muy agradecido por esta invitación, es que al margen del placer que nos produce la música, y esto lo charlábamos con Diego Fisherman, con quien muchas veces discutimos sobre estas cosas. Uh-huh. Hablar sobre música, y hablar en este caso particular sobre jazz, es también una forma de estar metido en la cosa.
Exactamente.
Cuanto más sepa uno de este tema, más placer puede llegar a encontrar, como prácticamente en cualquier cosa. Y hay libros que realmente funcionan como verdaderas revelaciones, y que le agregan a la escucha de la música una cantidad de cuestiones. Yo creo que muchos de los libros que mencionamos esta noche funcionan de esa manera. Los recomiendo muy fervientemente y espero que quien los lea la pase tan bien como la pasé yo. Bueno, y el último tema.
Dale, ¿no? Con Coleman Hawkins.
Vamos a terminar con Coleman Hawkins, un tema que es Love Song for Apache. Uh-huh. Es de un disco de Hawkins que se llama Today and Now, de Impulse, de 1963. Está él en tenor, está Tommy Flanagan en piano, también se pueden poner de pie si quieren. Está Major Hawley en contrabajo y Eddie Locke en batería. Es realmente uno de esos temas como para terminar muy bien la noche. Entonces, el tema de Amor de Apache.
Adelante.
Thank you. Radio Montaje también está en Facebook.
Radio Montaje también está en Facebook.
Hacete fan.
Muy bien, nos quedan algunos minutos para seguir charlando con Jorge. Por supuesto que han quedado infinidad de libros. Voy a tratar ahora de nombrar algunos autores más. Volvemos las bienvenidas. Se acordó un poquito tarde el amigo Marcelo García de escuchar el programa, pero bueno, le damos la bienvenida tardía, ¿sí? Recién hace media hora que se enganchó con Radio Montaje, pero igual te apreciamos, Marcelo, y gracias por estar escuchándonos. Pensaba, digo, ¿cuánta ficción, ¿no? Estaba pensando en este libro Bebop, de un autor francés, que por supuesto no me voy a acordar el nombre, que editó Intersona, que también tiene otro libro llamado Club Nocturno, creo que es, que editó Anagrama.
La verdad es que no lo ubico.
Después te voy a pasar el dato. Que ha logrado también llevar al tema de la ficción, bueno, historias de músicos de jazz.
Me acuerdo un libro ahora, por ejemplo, de un escritor checo, no recuerdo su nombre.
El autor del saxofón bajo.
El saxofón bajo, exactamente. Que era un libro que terminaba contando algo así como una especie de historia del jazz detrás de la cortina de hierro.
Exactamente.
Y que era realmente muy interesante. Vuelvo a lo mismo. La ficción, me parece, se aprovechó de los aspectos, si querés, menos interesantes del jazz. Uh-huh. Se aprovechó de sobre todo de las vidas legendarias, los ambientes un tanto estereotipados y demás. Lo que tiene más interés, yo lo veo más que nada por la tentativa de mimar el gesto de una determinada forma que se niega permanentemente a quedar detenida. Y eso es algo en lo que la literatura va a perder siempre. Por esa misma razón, yo diría que donde más se acercó, en cierto sentido, la literatura al jazz es por el lado de la poesía, sin duda. Te lo dice, por otra parte, alguien que en general no lee novelas.
Ajá.
Detesto las novelas.
Miramos.
Es un género que me aburre poderosamente. Cuando llegamos a la parte en donde alguien se acerca a la puerta, se da vuelta y piensa, yo digo, esto en el cine tarda exactamente un segundo y medio. Entonces no veo por qué, si me faltan menos años para morirme de los que me faltaban hace un rato, voy a darle a alguien esos 2 minutos que me toca leer en esos 3 renglones. Entonces, prefiero dedicarme un poquito más a ver la cosa desde la perspectiva esta formal y demás que te decía. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con la parte de ensayo, sí soy un consumidor. Uh-huh. Digamos, hay tantos libros y tantos datos que esos libros te revelan, y tantas biografías y tantos ensayos, que en última instancia me da la sensación de que uno gana más plata leyendo eso que leyendo la ficción que trata de acercarse al
tema. Me quedo con la ficción, y recién yo les hablaba de este libro Vivo, se llama Cristian Gailly, y lo editó Intersona hace algunos años atrás, y también tiene un libro en Anagrama, pero estamos hablando especialmente de ficción. Y no tendríamos que olvidarnos, y justamente ahora recordar, que este jueves a las 19 horas se presenta el libro de Leroy Jones.
Es una edición argentina de un libro que en su momento publicó la editorial Júcar de España, en una traducción absolutamente abominable. Esta traducción es mejor, y si no me equivoco, es la gente de
Caja Negra,
que están sacando algunos libros de música muy interesantes. Ojalá el público los apoye. Yo me adelanto a un chivo de algo que me gustaría decir, y es que tengo entendido que el que está trabajando en una especie de, no historia del jazz, pero sí en un ensayo largo sobre el jazz, es Diego Fisherman. Así que si ustedes lo ven por la calle y lo reconocen, díganle, Diego, apurate.
Sí, porque hace como de eterna cadencia.
Lo va a editar de eterna cadencia, hace varios años que está trabajando en eso.
Bocha nos dice, te dice, mejor dicho, excelente toda la música de hoy.
Bueno, muchas gracias, Bocha. Si me invitan de nuevo, traigo más.
Ahí está. Y Marcelo, bueno, acá dice, un placer y abrazo a
Underbreeder, te pone.
Bueno, he escuchado cosas peores. Tengo que decir que lo peor de todo que escuché en mi vida fue en la primaria cuando alguien cometió la imprudencia de llamarme Juan de River. A mí que se sabe claramente que soy de Boca. Mirá, y que vos. River no existe.
Haberlo sabido, no estábamos compartiendo este programa de hoy, pero bueno.
Está bien.
Se supo más tarde. Acá tengo a mi izquierda el señor Pablo Meán. Vos también sos bostero. Malén, el fútbol. No, ¿no? ¿De Boca también? Bueno.
Estás perdido, Jorge.
Sí, estoy absolutamente rodeado. La Puncina, volvé, por favor. Volvé, por favor. Bueno, hemos tratado de recorrer. Es imposible, es extensísima.
Exactamente.
Pero creo que has hecho un excelente panorama,
un
por lo menos.
Un resumen, pero bueno, la idea es que alguno de esos libros de los que hablamos se compre, se lea, se discuta.
Y que salgan a buscar.
Y que salgan a buscarlo.
Que recorran las librerías.
Y no se olviden del Monque.
Ahí está.
Se olviden del Monque. Laurent de Wilde es el autor, la editorial es Salva.
Exactamente. ¿Y sabes qué no nos quedó? Lo pasa, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero una breve mención a la novela negra, donde también el jazz, me acuerdo, Chester Hines. Bueno, estamos
presente,
en la ficción también, ¿no?
Estamos dentro del terreno de la ficción, pero ahí ves donde sirve en todo caso como cosa decorativa, para dar un ambiente y todo lo demás. Yo no sé si es lo más interesante.
No, está bien, pero digo, como mención, digamos.
Que eso, también uno podría pensar que, por ejemplo, los cuentos de la era del jazz de Scott Fitzgerald, uno podría pensar en montones de autores, autores norteamericanos.
Recuerdo, digamos, más dentro del ensayo, a Martin Williams, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Martin Williams, con el cual Diego tiene muchos problemas, él discute muchas de las cosas que Martin Williams dice. Hay muchísima gente. En realidad hay que decir que cuando un ensayo está bien escrito, es gran literatura, con independencia de quien lo haya dicho o quien lo haya del género. Pienso, por ejemplo, una cosa que no tiene nada que ver. Yo, aparte de ser fanático del jazz, a mí me gusta muchísimo la música folclórica de las Islas Británicas y sus derivados. Hay un libro absolutamente extraordinario de un tipo que se llama Rob Young, que se publicó hace 3 años en Favour and Favour, que es un libro sobre los usos políticos que tuvo la música folclórica en Gran Bretaña desde 1870 hasta la actualidad.
Ajá.
Pocas veces leí un libro tan fascinante, tan interesante y tan bien escrito. Pondría en la misma línea, por ejemplo, los libros de Greil Marcus, sobre todo Mystery Train, que es un gran ensayo sobre la música norteamericana, centrada en el rock y demás. Pero son esos libros que en cualquier categoría van a ser fantásticos. Pienso en muchos libros de Nat Hentoff, por ejemplo. Pienso en el gran libro de André Oder, por ejemplo, sobre jazz también, el músico y compositor francés, que escribió un magnífico libro sobre jazz. Pero, bueno, la lista es interminable.
Y no estamos olvidando de este belga llamado Goffin, que apenas surgió el vivo dijo, bueno, el jazz está muerto, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
En fin.
Bueno, acá me acusa de... Me dice botonazo. Qué feo, Marcelo García. Claro, porque dice... Underbreeder, claro. Dice, me olvidé la F. Y como que lo mandé al frente. Y bueno, es así.
Vaya a saber dónde la dejó.
Ahí está. Buscala que la vas a encontrar. Nos tenemos que ir. Jorge, realmente un placer haberte tenido.
Muchas gracias, Jorge, también. Qué buen nombre que tenés, ¿eh?
Es verdad. No, realmente lo hemos pasado, creo que lo hemos pasado muy bien, digo, muy del bien. Otro lado, pensando en los oyentes, pero es interesante. Era un programa que realmente en algún momento lo hemos tomado así muy por arriba, hace muchos años, con Damián, de hablar del tema de la literatura de jazz, pero me parecía atinado invitarte, porque sabía que ibas a dar un toque extra con tus conocimientos. Así que, Jorge, realmente,
bueno,
muchísimas
gracias.
Señor Berataride, muchas gracias. Tenemos discos para sortear por privado, le vamos a informar. Hay mucha gente que se ha contactado con nosotros a ver quiénes se llevan los discos, y en la semana los vienen a buscar aquí por Lambert 873 en FM La Tribu. Malén, en la operación técnica, como siempre, muchísimas gracias. Señor Pablo Meana, le agradezco mucho. Espero verlo el próximo lunes, que tenemos un invitado, el señor Juan Pollo Raffo, que viene a presentarnos su nuevo disco y elegir parte de la música. Así que nos veremos el próximo lunes aquí en Radio Montaje, Jazz, Literatura y otros temas que nos superan. Chao.
Esto fue Radio Montaje. Ah. jazz, literatura y otros temas que nos superan. Si querés contactarte con nosotros en la semana, escribinos a jazz@radiomontaje.com.ar.